Claro, porque tenemos al presidente de la Pastoral Social de la Ciudad de Buenos Aires, el padre Carlos Acaputo. Muchísimas gracias, Acaputo, aquí en Bonn, y
¿Cómo te
compañeros
va?
y compañeras que quieren escucharte. ¿Cómo estás? ¿Bien?
Sí. Hola,
Es muy
hola.
difícil, te quiero hacer una pregunta, es muy difícil gobernar entre el cielo y la tierra.
Es difícil, es difícil. Y mira si será difícil que a Jesús, al Hijo de Dios, le costó la cruz.
Sí, y después cuántos millones, decime una cosa, ¿cuántos millones de Jesús hubo en la historia de la humanidad?
¿Cómo, cómo?
¿Cuántos millones de Jesús hubo luego a imagen y semejanza que también no solo los crucificaron simbólicamente, sino se los sacaron de lado, jugaron con ser malos, no fueron egoístas, no repartieron, nos
Tal cual.
multiplicamos en desigualdades? ¿Cómo es eso? Contame.
Mira, yo creo que yo creo que hay una visión del hombre. Y por lo tanto, a partir de una visión determinada del hombre, aparece, digamos así, un modo de organización de la sociedad, ¿no?
Sí.
En lo económico, en lo político, en lo social, en lo educativo, en todo. Esa visión del hombre va a delimitar después el modo en cómo nosotros nos organizamos, viste que por ejemplo se habla del desacople, yo creo, viste, de la economía, del tema financiero, de la economía real, ¿no? Bueno, y lo vivimos por ahí como algo normal, pero ahora es terrible, digamos.
Pero, a ver, padre
También hay un
Acaputo,
desacople.
a ver, luego la filosofía y el materialismo y todas esas cosas trabajaron sobre el capital. El capital era el pan que dice la Biblia, el pan que dice la Biblia. Pero algunos creen que son dueños de la panadería, del pan y del hambre. Entonces, o te condeno al hambre todo el tiempo y no te voy a dar nunca pan, ni hablar del trigo, ni hablar del trigo. Entonces, cuando yo leo el último documento de la pastoral, ese que incluso vos firmás, se pide en esto de ser protagonista de esta enorme injusticia social, que es el otro virus, ¿no? Esta desigualdad de oportunidades.
Exactamente,
Te queremos
exactamente.
escuchar.
Exactamente. Es decir, a ver, por eso, viste, el documento empieza con un título del Evangelio: denles ustedes mismos de comer. ¿Pero por qué? Porque tenemos la creación. Es decir, acá, mira, en la doctrina nacional de la Iglesia hay dos principios, además de la dignidad de la persona y el ejercicio de sus derechos para vivir con dignidad, que son la destinación universal de los bienes y el concepto de bien común. ¿Qué dice el principio de destinación universal de los bienes que viene de los primeros cristianos? Es Dios ha dado la creación al hombre para que el hombre, utilizando de ella, pueda vivir con dignidad y se pueda desarrollar con dignidad. ¿Está? Entonces, la creación tiene en el centro de alguien que también forma parte de la creación, que es el hombre. Por eso el Papa en Laudato Si dice: tenemos una crisis ambiental, pero también tenemos una crisis humana, tenemos una crisis antropológica que nos lleva a las situaciones que estamos viviendo.
Yo
Porque
leía en ese documento, Acaputo, hace 10 años, Bergoglio, hoy Francisco, Bergoglio escribía sobre este tema.
claro, es que hay una continuidad, porque Bergoglio, mira, yo te voy a decir algo, si vos lees en el documento vas a ver que se cita un texto de
Lo
Benedicto
leí,
XVI, viste, el
lo
número
leí.
40, donde habla de la inversión, de lo que significa la inversión, la
Sí.
dimensión ética y cultural de la inversión. ¿Por qué ética y cultural? Porque toda inversión tiene que estar orientada no solamente al bien económico, que por supuesto que está bien, pero a darle trabajo a un pueblo, a una sociedad, para que pueda vivir con dignidad. Y
Tal
por lo
cual.
tanto, cuando, a ver, Vamos a poner un ejemplo. La aceitera de esa, en Córdoba, alrededor de eso se genera una sociedad, se genera una ciudad, se genera... ¿Se entiende esto? Es decir, sí, el mundo claro, de la economía no está separado del mundo cultural, entendido la cultura como el ámbito de existencia en el cual nosotros nacemos, vivimos y nos morimos.
Mis compañeros y mis compañeras quieren preguntarte, por favor, ejemplo, Chelo Ayala, ahí lo tiene usted al padre de Caputo, el hombre de la pastoral social.
Todos ¿cómo ustedes. ¿Cómo le va, padre?
Bien.
¿Qué dice?
Muy bien.
Hay una crítica de la derecha que plantea que los curas villeros fomentan la pobreza, digamos, de alguna manera, y el asistencialismo.
Sí.
La misma crítica que le hacen a los punteros políticos. Claro. ¿Qué relación ve en ello y cuál es su comentario?
Y que yo lamento que uno de los que ha dicho eso estuvo al frente y trabajó por parte del Movimiento Nacional que defendió los intereses de los pobres, no lo entiendo. Lo primero es eso.
Nada más ni nada menos. Ahí está la señora Verónica Urlabeitia.
Se queda
pregunta.
Claro, ¿no? Es decir,
y un
minuto que termine con esto. Digamos, el tema de los pobres de hoy, los descartables, los excluidos, son los obreros de Rerum Novarum, ¿eh? No sé si me explico. Así como la Iglesia defendió la cuestión obrera, la situación de los obreros a fines del siglo XIX, comienzo del XX, hoy está haciendo lo mismo con aquellos que no solo padecían las consecuencias de un modo de organización laboral, sino que los hemos puesto afuera. A ver, hay que tomar conciencia de esto. En la Argentina, mediados de los 70, había un 4% de pobreza. Hoy estamos en un 40, el otro creo que lo dejó en 35, pero todos coinciden que hay como un núcleo duro de 25% de pobreza que es muy difícil bajarlo. Ahora, no teníamos esa pobreza. Entonces, ¿qué pasó? Hubo decisiones políticas y económicas, responsabilidades endógenas y exógenas, que hicieron que se generara esta exclusión, este cambio de vida en la sociedad argentina, en nuestra población. Por eso a mí no me gusta hablar solo de inclusión. Creo que hay que hablar de inclusión y hay que hablar de integración.
Sí, señor.
Porque no quiero una sociedad, o no queremos una sociedad, con doble polea. Una para los pobres y otra para la clase media.
Bueno, por eso te hablan de la meritocracia y todo eso. Bueno, Verónica, por favor. Dale.
Sí, padre, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Pensando en los pobres, bueno, en oposición también tenemos que pensar en los ricos, ¿no? En los poderes hegemónicos, aquellos que tienen una situación mucho más holgada, que son los que deberían hacer un esfuerzo. Digo, no sé si usted coincide, pero se debate, por ejemplo, en el Congreso un aporte extraordinario de las grandes fortunas, y hay sectores que ponen resistencia. Digo, ¿qué se le puede decir? ¿Cuál es el mensaje a aquellos que realmente están en una situación muy acomodada y no quieren hacer ese esfuerzo?
Mira, yo creo que hay que llamarlos a la responsabilidad y hay que generar mediaciones institucionales que hagan, que obliguen a ejercer esa responsabilidad.
Ahí va.
Una posibilidad sería el Consejo Económico y Social,
claro,
por ejemplo.
Claro, por eso esas medidas.
Ahí va.
Permitime un minutito. Mira, por eso hay que poner las mediaciones. Hay que juntar la mayor fuerza posible para que esto se entienda. Porque si no, yo lo decía el otro día, las divisiones internas son funcionales al esquema del poder dominante. A ver, para mí eso, te digo, esto lo digo fuera del contexto del documento, para mí eso fue el gran mensaje, yo te diría, para mí un nuevo paradigma, por decirlo, no sé cómo decirlo, de el abrazo Perón-Balbín-Balbín-Perón. Ese es un modelo, es decir, dos tipos viejos, ya viejos, que la pasaron toda y que se hicieron de todo, por decirlo de alguna manera, ¿está claro? Al final del camino se dieron cuenta que eso no era el camino. Lo dijeron,
bueno,
el camino,
la grieta no es el camino.
Claro,
la grieta no es...
Pero, no solo que la grieta, escúchame, Bueno, no solo que la grieta no es un camino, sino que la grieta es funcionar al poder dominante. Que eso es lo que me parece.
Ay, me haces pensar otra vez. Andrea Recupero, que te quiere preguntar Andrea Recupero.
Dale, sí. ¿Qué tal? Buenas tardes, Acaputo, sí. Un gusto saludarlo.
Gracias.
Hablamos de la grieta, hablamos del poder dominante. El otro día en la presentación del encuentro, del documento, perdón, ustedes hicieron hincapié justamente en esto de ir hacia una cultura del encuentro. Sí. La pandemia al principio parecía estar de alguna manera reuniendo a los argentinos. ¿Qué nos pasó, digamos, en estos 7 meses que de esa ilusión de unidad pasamos otra vez a profundizar la grieta y el odio y las diferencias entre los argentinos?
A ver, no le quiero sacar a la jeringa.
La jeringa.
pero sinceramente yo creo que una cosa que tenemos que aprender todos es a no simplificar, a asumir que la realidad es compleja. Ni es el pueblo argentino el que está dividido, sino que son algunos sectores del pueblo argentino que se creen que son el pueblo argentino. No sé si está claro. Que hay algo...
Clarísimo.
Es sutil esto, ¿eh?
Pero sí, te entiendo. ¿Cómo te entiendo?
Porque si no, viste, no es una crítica a lo que me está diciendo, lo que me están preguntando, sino que estoy aprovechando para dar letra, ¿no? Viste, digo, me parece que hay...
Sí.
Que tenemos que decir... Porque si no, entramos como en una cosa que no salimos nunca. Porque...
Así es.
Primera cosa. Segunda cosa, creo que tal vez... Una cosa es lo que tal vez no sea tan así que la grieta se amplió. Tal vez la grieta, el COVID, la pandemia, ayudó en un momento y abrió puertas para encuentros que de otra manera por ahí hubieran sido más difíciles. Es otra mirada la que yo tengo, ¿no? Digo, no estoy negando la grieta ni estoy negando...
Pero se sentaron en la misma mesa, proyectaron, pero después, viste, claro, siempre el diablo...
Porque después viene, por eso es muy difícil, por eso yo soy cuidadoso, porque yo creo que una opción, ¿cuál es? Acompañar a todos aquellos, estén donde estén, que busquen un bien común y que busquen un camino de encuentro.
Bueno, por eso rematan incluso con el pensamiento de Belgrano en el documento cuando hablan de preservar unidades, porque cuando se piensa ese país para todos, el lugar común es ese. Claro. Acaputo, te quiero agradecer con todo el corazón, agradecer con todo el corazón.
A ustedes.
Bueno, ahí te están escuchando en todo el país.
Yo creo que hay que apostar al futuro. Y a un futuro que construimos entre todos. Y bueno, tenemos que, como decía, convertirnos, tenemos que empezar a cambiar una escala de valores. Hay una discusión, yo le decía a alguien el otro día, bastante importante. Sí. Esto es una batalla cultural.
Batalla cultural. ¿Y sí?
Es una visión de la persona como un ser de relación, como un ser social, o a un tipo individualista y materialista. De una visión del hombre mucho más plena, más amplia, a una visión del hombre como un ser de producción y de consumo, donde algunos acumulan. Por eso no es un problema del capital, es el problema de la ideología que hacemos
sobre
los instrumentos. Ese es el problema. ¿Viste? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Y para mí, fíjate que el otro día Héctor Daer, Acevedo, el gringo Castro... El rector de la universidad.
El propio presidente.
Viste, estuvieron en la posibilidad de dialogar, iniciar todo eso en presencia del presidente. ¡Qué bueno! Diego Santilli, lo mismo. ¿Viste?
Sí, claro, sí, claro. ¿Te puedo hacer una pregunta antes de decirte gracias porque tengo el informativo? Sí. ¿Te quiero hacer una pregunta? ¿Hace mucho que no hablas con el Papa Francisco?
No, hablamos, cada tanto hablamos, sí, claro, sí.
¿Este documento le pegó un vistazo antes de encontrarse?
Lo conoce. Lo conoce y le gustó.
¿Sabés una cosa? Te digo algo. Mañana, la radio, estamos hablando de la radio más grande, de Radio Nacional, a las 6, vamos a emitir la peregrinación virtual a Luján, porque a las 7, desde la Basílica, en directo para todo el país, esto es inédito también.
Está bien.
Peregrinar y la radio te ayuda a caminar. Es una cosa de loco.
Pero, a ver, por eso te digo, cuando yo, viste, me gusta mirar el lado vacío del vaso. Yo creo que tenemos que aprender a mirar el lado lleno y poner y ayudar a profundizar, a ahondar los procesos.
Sí, claro, plenamente. ¿Viste? Ah, hablando de del Papa, ¿viene en junio?
No sé nada de eso. No sé nada, y vos sabés que me voy a confesar algo.
Confesámelo. A mí, vos no te podés confesar.
Es un tema que yo no lo hablo con nadie. ¿Sabés por qué? Porque el Papa va a venir cuando él quiere. Entonces, como lo conozco.
Claro.
No entro. Me acuerdo en un diálogo con Eduardo Valdés que un día me dice discutir. Dice, baja, que vos no querés que venga. ¿Cómo no? ¿Cómo lo voy a querer? Al contrario. Lo que pasa es que yo sé que es una decisión que no está en mis manos. Y es tan profunda, tan seria, que se la reserva.
Por supuesto.
Yo desearía profundamente que venga. Yo creo que, mira, a veces nosotros tenemos un problema. Por eso, fíjate, en el número 40, perdón, en el documento que cito al Papa, se cita al Papa Benedicto XVI, sí, cuando dice... La Argentina no tiene un problema de ahorro, de acumulación. De hecho, tenemos 300.000, 400.000 millones de dólares en el exterior.
Sí, claro. Porque se preocupan por las cajitas de acá, no se preocupan por la cajita de afuera.
¿Qué se hace con ese ahorro? ¿Cómo se maneja ese ahorro? Y ahí pongo un texto, un documento que era muy importante, de Benedicto XVI, Caritas in Veritatis, donde habla del sentido de la inversión, plantea el tema de la deslocalización de los capitales. Sí,
es muy bueno eso, es muy bueno.
A Pablo VI y a Juan Pablo II. ¡No, Francisco! Porque ahora parece, ¿viste? Digamos...
Sí, no, tal cual. Como que inauguraste todo. Te digo gracias. Abrazos. Listo. Y abrazos.
Abrazo grandote. Chao, chicos. Chao.
Chao, querido Padre Caputo. Ahí estamos.